porque en las pruebas presenciales tienen que saber realizar un buen comentario de texto. Pero también hay otra cuestión fundamental a la hora de examinarse, pero también a la hora de enfrentarse a cualquier situación, y es saber cómo desarrollar un tema, en este caso, del programa de la asignatura. Así que, María, buenas noches.
Buenas noches, María José.
Y vamos a hablar un poco de cómo organizar un tema, por ejemplo, para desarrollarlo en una prueba presencial.
De acuerdo. Como bien has dicho, es una de las partes del examen. Y en concreto los alumnos saben, porque lo pone la guía didáctica, que es a la parte que proporcionalmente se le da más valor a la hora de calificar. ¿Qué se puede hacer para responder bien a un tema? En primer lugar, leer muy bien la pregunta. Saben que se les preguntan dos temas, o sea, se les dan a elegir dos temas y los alumnos eligen uno. Tienen que tener en cuenta que nosotros, los profesores, a la hora de evaluar, suponemos que, lógicamente, han elegido el tema que ellos saben mejor y que les va a salir mejor, con lo cual es muy importante elegir bien. Porque a veces nos dicen, bueno, pues llegan las reclamaciones de los exámenes. No, pues no he alcanzado la nota mínima. A veces también se les dice, ¿no? Decir, bueno, es la nota mínima en el que se supone que tú sabías mejor porque se te ha dado para elegir. Entonces, leer muy bien los dos enunciados de los temas para hacerse cargo de realmente cuál es en el que uno se siente más cómodo y puede contestar mejor. Una vez que ya se ha elegido a cuál de los dos temas se va a contestar, leer, por favor, muy bien las preguntas para hacerse cargo de qué es lo que se pregunta. En concreto, nosotros a la hora de formular las cuestiones, a lo mejor planteamos varios interrogantes o relaciones entre una cosa y otra y entre paréntesis ponemos al final tema 7, tema 8. No quiere decirse que tengan que contestar a todo el tema. Eso nosotros lo hacemos para ayudar a que el alumno se sitúe dentro de qué marco, dentro de qué capítulo se engloban esas preguntas, que les vuelvan a repetir todo el tema 12, todo el tema 19, todo el tema 23, sino que esas preguntas en concreto se enmarcan dentro de la temática general del tema cuyo número aparece al final.
Bien, pues yo creo que lo mejor es poner un ejemplo y, como habíamos avanzado, que íbamos a hablar de la educación moral, pues tomamos este tema para ver cómo trabajar esta cuestión, la educación moral, a la hora de defender un tema, profesora.
Muy bien. Primero yo quería un poco centrarme en lo que puede ser facilitar que los alumnos que estén estudiando el capítulo 15, ¿no?, el tema número 15 en concreto de los temas que entran para esta segunda parte, puedan construir mentalmente un esquema de las páginas en las que se desarrolla el tema. En el desarrollo del tema, que está escrito por el profesor Juan Escámez, hay varios epígrafes. El primero de ellos habla de una introducción a lo que es la educación moral. Sintéticamente, se puede decir que cuando nosotros nos preguntamos por el fin de la educación, decimos, ¿qué es lo que vale la pena conseguir con la educación? Y nos podemos plantear dos respuestas. Una, vale la pena conseguir los conocimientos científico-tecnológicos que le sirvan para el ejercicio de una profesión. O, con la educación, vale la pena conseguir que las personas sean buena gente, buenos ciudadanos. Podemos decir que lo que hay que conseguir es las dos cosas, lógicamente. Pero la educación moral se ocupa más de este segundo aspecto que yo he citado, de formar buenas personas, buenos ciudadanos. En el ámbito inglés se diría que a lo primero que me he referido sería la vocación profesional, la formación profesional, y lo segundo sería lo que le llaman una educación liberal. Ser buena gente, podemos decir una humanidad lograda. De eso se ocupa fundamentalmente la educación moral, que también en los ámbitos anglosajones se le llama educación del carácter. ¿Qué modelos de persona nos podemos nosotros forjar a la hora de educar una persona moralmente? Siempre educamos con un fin. ¿Cuál es ese fin? ¿Cuál es ese objetivo? ¿Cuál es ese modelo? Pues fundamentalmente hay dos maneras de concebir la educación moral. Pensar que hay que formar en contenidos, hay que educar en virtudes, o hay que formar en procedimientos, en estrategias. Hay que hacer que, independientemente que las personas acepten una serie de valores u otros, tengan la capacidad de razonar moralmente bien. Otra vez hay que decir que estos dos puntos de vista se complementan y no son excluyentes el uno y el otro. Entonces, la educación moral, que tiende a hacer de las personas, buenos ciudadanos, abarca dos aspectos. Una educación material de las virtudes y una educación formal, podemos decir, del razonamiento moral. Y se dirige a toda la persona, conocimientos, voluntad y acción. Eso es poco más o menos lo que dice el capítulo introductorio. Es muy importante, cuando uno está estudiando un tema, hacerse cargo de la introducción, en qué términos se va a desarrollar luego todo el capítulo, ¿no? Entonces, aunque parece a veces que uno se siente inclinado a decir, bueno, la introducción, bueno, vamos al meollo, vamos a dejar la introducción, hay que pararse. Una vez que nosotros ya sabemos poco más o menos qué es lo que queremos en los que hay que formar para conseguir una persona moralmente educada. Brevemente, el libro expone 5 ámbitos, ¿vale?, que hace referencia a una cierta estabilidad en las cualidades morales: el ámbito de los valores, el ámbito del razonamiento moral y el ámbito de los sentimientos, tanto de los sentimientos que miran a la persona, como son los sentimientos de autocrítica, la culpabilidad, la vergüenza, el remordimiento, como los sentimientos de índole prosocial, pues la empatía y la simpatía. Entonces, es muy importante tener en cuenta que estos son ámbitos, esferas, parcelas, áreas, por decir sinónimos, a los que tiende la educación moral. O sea, es muy importante a la hora de estudiar un tema saber esas clasificaciones, a qué criterio corresponden. No basta simplemente con decir, bueno, pues la primera clasificación tenía 5 elementos: conducta, carácter, valores, razonamiento y sentimientos. Pero bueno, ¿estos 5 elementos qué eran? ¿Eran componentes de una virtud o eran componentes de la persona o eran ámbitos en los que hay que formar? Es muy importante el criterio que nos sirve para hacer clasificaciones. Por ejemplo, yo a las mismas personas de una clase las puedo dividir en altas, bajas y medianas. O a esas mismas personas las puedo dividir en rubias, morenas y pelirrojas. Y alguien me puede decir, bueno, pero ¿en qué quedamos? ¿Esta persona es alta o es pelirroja? Y yo le puedo decir, bueno, según el criterio que yo utilice, si utilizo como criterio la altura, son altas, bajas y medianas. Si utilizo como criterio el color del pelo, son rubias, morenas y pelirrojas. Por eso es muy importante saber, bueno, esta clasificación, ¿a qué criterio corresponde? Bueno, pues estos son los ámbitos en los que hay que formar moralmente a una persona para que se pueda decir que esa persona realmente está bien formada desde el punto de vista moral, desde el punto de vista de ese ámbito que no es estrictamente intelectual, sino moral. Dentro de estos ámbitos hay que prestar especial interés especialmente el tema de los valores. ¿Qué son los valores morales? Los valores morales son aquellas cualidades que hay que interiorizar para estar moralmente educado. O sea, que ya digo, dentro de estos 5 ámbitos es muy importante el ámbito de los valores morales. ¿Qué características o qué definición podemos dar de valores morales? Bueno, pues en el libro no se nos da un apartado explícito en el que se nos dice las características de los valores morales son estos. Pero si uno lee entre líneas, se encuentra con que la página 308, a hablar de los valores, habla de que los valores morales están en nuestras manos realizarlos, no configuran simples rasgos de la personalidad, si se tienen favorecen el proceso de humanización, etcétera. Aunque no se dice explícitamente, ahí está reflejado cuáles son las características de los valores morales. Y luego se hace ya un elenco de los distintos valores, ya en el capítulo 3, que dice que se considera interesante interiorizar para ser una persona moralmente madura. Y entonces ya llega la relación de unos valores morales que, teniendo esas características, se insertan en uno de los ámbitos: el valor, el respeto a la dignidad humana, la libertad, igualdad, justicia, democracia, tolerancia, paz, responsabilidad, etcétera. Y luego, por último, una vez que ya se ha establecido todo el ámbito, podemos decir más o menos teórico, de qué es la educación moral, qué ámbitos abarca, y dentro de los ámbitos, el más importante, que es la formación de los valores, se pasa a las estrategias de aula para la educación moral. La educación moral es el fin. Las estrategias de aula son los medios. Hay medios respecto al conocimiento, respecto al sentimiento y respecto a la acción. Y luego, finalmente, se enumeran, hasta me parece que son hasta 14, no me quiero equivocar, ¿no? Para no...
Son 10
estrategias concretas ya para conseguir esa finalidad que nos proponemos a través de la práctica educativa.
O sea que vamos construyendo el tema y vamos viendo cómo desde la teoría todo esto que estamos aprendiendo y que estamos estudiando lo vamos a poder aplicar en el aula con esas estrategias que nos sugiere el propio texto. Profesora, en el momento de realizar el examen, ¿qué tipo de preguntas nos pondrían en un tema para ver un poco cómo nosotros podemos en estos últimos meses y repasos ir confeccionando nuestros propios temas para estar puestos a la hora del examen?
Hay algunos ejemplos que se citan al final de la guía didáctica. Cada tema tiene unas posibles preguntas que podrían entrar en ese tema. Ya que estamos explicando el tema de la educación moral, yo podría decir algo que se podría preguntar. ¿Qué ámbitos abarca la educación moral? Estrategias de aula para conseguir una formación moral. O también, pues por poner otro ejemplo, ¿qué pretende la educación moral con referencia al conocimiento, los sentimientos y la acción? Como se ve, no engloban todo el tema porque es muy difícil de abarcar en 2 horas de examen, pero sí que son partes fundamentales de este tema que habría que encuadrar brevemente en el conjunto del tema para pasar a desarrollar en detalle la pregunta que se propone.
O sea, que no tenemos que limitarnos exclusivamente a la pregunta tal como está el epígrafe, sino que de alguna manera hay que contextualizar esa pregunta.
Pero luego contestar en concreto a lo que se pide. Y si se piden los ámbitos, no es imprescindible en relación con unas estrategias de aula. Pero hay que centrarse allí. Vale la pena contestar a lo que se pregunta.
De acuerdo, María. Pues yo creo que ya nos queda solamente 1 o 2 minutos y es el último espacio en este curso para los alumnos de segundo. Por supuesto, en el horario hay también otras indicaciones que pueden ser útiles para los dos estudiantes del curso de segundo y del curso de...
Entonces, simplemente me gustaría aprovechar para recordar que tanto el capítulo 12 como el capítulo 17 no entran para esta segunda parte. Los hemos eliminado para que los alumnos puedan centrarse en el resto de los temas. Y es muy importante, pues, el tema de la educación moral, ética y persona, la perspectiva de la filosofía de la educación, ética y valores. Los tutores tienen indicaciones concretas que les pueden orientar a los alumnos.
Bueno, y como decíamos, el tema del comentario de texto que tenemos que resolver en la prueba presencial, y en el curso de adaptación tenemos unos trabajos que también hay que presentar para esa evaluación final. Bueno, María, muchas gracias y buenas noches.
Muchas gracias a todos. Buenas noches y suerte.